Campeones, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más. Y ahora tenemos un súper tema que, fíjate, a pesar de que llevamos 80 videos en este podcast, 200 videos cada quien, no tenemos en conjunto un video hablando de crédito hipotecario. Oye, ¿quieres comprarte una casa, un departamento? ¿Será buena opción o no será buena opción? ¿Dónde lo puedes consultar? ¿Cómo se come? Y bueno, pues ya lo vamos a hacer, Manolo, un video hablando de créditos hipotecarios. ¿Cómo ves?
Sí, es un tema que nosotros siempre leemos los comentarios que nos dejan a través de las redes, y este es uno de los casos frecuentes. Desde la misma pregunta, que luego hay inquietud: oye, si compro, si rento, ¿qué conviene? Creo que la mejor manera de tomar una decisión es con números, es con cifras, y que cada quien pueda decir: ah, ok, ya sé cuánto me va a costar, ya sé todo lo que voy a pagar asociado. Y bueno, aparte, ahorita, Omar, pues hay mucha competencia entre las diferentes instituciones que ofrecen créditos. Hemos visto una tendencia a la baja en los últimos meses, y entonces, pues yo creo que eso va a ser temporal, y creo que es el momento de hablar mientras el escenario de tasas todavía esté, digamos, en términos bajos, porque puede que venga una alza de tasas en el futuro.
Eso está bien interesante. De entrada, las tasas de CETES. Yo me acuerdo hace unos 2 años cómo CETES pagaba el 8%. CETES, creo que era 28 días, o a lo mejor el de un año, 8%, 8.25, una tasa muy alta. Y de ahí todo lo demás, pues para arriba, ¿no? Un crédito hipotecario no creo que te diera una tasa mejor que la de CETES. Entonces, me imagino que estarían 10, 12, 14%, tasas muy altas. Y ahorita vemos las tasas de un crédito hipotecario y hablas de la pura tasa y te dicen a lo mejor un 7.5, 8%, que ya con el CAT anda por el 10% en promedio en lugares bajitos, y de repente puede subir al 11, al 12, pero pues hace que nos preguntemos, Manolo, ¿será un buen momento de, si yo tenía el plan de en un futuro comprar una casa, aprovechar que la tasa está baja o mejor me espero? Y es que estos ciclos pues pueden tardar años de que las tasas suben y luego de aquí que vuelvan a bajar, todo esto sí va a volver a pasar, pero quién sabe cuándo. Entonces, a lo mejor si tú ya quieres una casa pronto, pues valdrá la pena evaluar si será buena opción o no, y es lo que queremos en este episodio.
Justo, mi teoría es que sí, si empiezan a subir las tasas, sí subirían también las tasas del crédito hipotecario. A lo mejor no en la misma medida, ¿no? De que lo sube Banco de México y suben los CETES y en la misma proporción a lo mejor y no. Pero bueno, pongámonos en los zapatos de un banco, pues al final es un negocio, y entonces, pues, si el costo del dinero va subiendo, pues ellos también pueden ir ajustando, ¿no? Y ahorita diste un concepto fundamental que creo que todo campeón que en algún momento le interese este tema, pues debe de diferenciar muy bien. Una cosa es la tasa de publicidad, que pues sí están muy agresivos ahorita, y bajamos la tasa 7,75, 7,80, 8%, y otro es cuál es el verdadero costo, así como lo hacemos en las inversiones. También en el crédito hay que analizar este famoso CAT, costo anual total, porque tienes los seguros incluidos, que seguro de vida, que seguro de daños, tienes que si una comisión por apertura, luego hay unos que hasta hay ciertas penalidades si das anticipos o si liquidas un anticipo total. Eso, fíjate, Omar, hace unos días estaba analizando algunos y uno fue bien curioso que decía: tenemos una tasa bien baja, pero si tú das un anticipo total, te vamos a penalizar con, no sé, alguna comisión fuerte, ¿no? Ponle 2%. Y dije: oye, pues ya si alguien entonces quiere adelantar, pues un 2% extra, pues no está nada amigable, aunque ya luego ahí decían los comentarios: bueno, pero no pu puedes no anticipar lo total y parcial, y ahí no hay costo. Bueno, pues vamos a ver esas letras chiquitas justamente, ¿no?
Bienvenidos a Campeones Financieros. Campeones
Financieros. Donde Manolo y Omar hablaremos de finanzas.
Buenos trucos, sé que nos encantaría que nos compartieran, Manolo. Mira, yo quisiera comenzar mostrándoles esta tabla. Y tengo aquí una pequeña calculadora de Excel que te hace una tabla de amortización. Tú te metes a cualquier sitio del banco y pides una cotización para un crédito hipotecario. Y lo que te van a dar es esto: es una tabla de amortización donde te dice, ok, vamos a sacar tu crédito, por ejemplo, a 20 años, 240 meses. Y mes con mes te van diciendo cuánto vas a pagar en tu mensualidad, cuánto se va a ir a capital, cuánto se va a ir a intereses. Y también te pueden desglosar cuánto se va a ir a seguros. Como decía mi hermano, lo seguro de vida, seguro de gastos, a veces te ponen la comisión por apertura, cualquier otra cosa que te pongan, ahí va a aparecer para que tú sepas mes con mes cómo va a estar el asunto. Ahora, la mayoría de los créditos ahorita maneja lo que es tasa fija, mensualidad fija, vaya. Entonces, tú cada mes vas a estar pagando algo muy, muy similar. Hay algunos de que mensualidades crecientes, pero pues también te puedes arriesgar algo así. Antes había tasa variable y ahorita realmente yo no he visto ya ninguno, Manolo, no sé si tú conozcas alguno donde la tasa sea variable, ¿no? A lo mejor dependiendo de, no sé, la tasa objetiva, la tasa de CETES, realmente ya no he visto eso. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos antes así lo hicieron y 2008-2009, ¿qué pasó? La tasa era variable, todos la compraron a tasas buenas, las tasas empezaron a subir por la inflación que era muy alta y las personas ya no podían pagar su deuda porque imagínate que de repente te suben la tasa y tu mensualidad a lo mejor ya es el doble y pues ya cómo lo voy a pagar. Vamos a hacer un ejemplo con esta tabla, Manolo, para ilustrar todo esto. Esto es muy básico, lo pueden encontrar en cualquier lado, pero miren, la idea es la siguiente. Si ustedes quisieran un crédito, vamos a decir un crédito de 1.000.000 de pesos, porque se van a comprar una casa, no sé, de 1.100.000 pesos, ustedes van a dar el 10% de enganche, que usualmente es lo mínimo, tal vez con el Infonavit te dejarán dar el 5, pero lo mínimo es como un 10%, y el plazo máximo usualmente es a 20 años, que es donde la mayoría lo vamos a sacar, ¿no? Porque si no, la mensualidad queda muy alta. Entonces, la tablita está muy sencilla, el monto del crédito, el tiempo 20 años, que son 240 meses, y lo que importa aquí es la tasa de interés, pero no realmente la pura tasa, sino lo que yo uso es el CAT, el costo anual total, porque como bien mencionabas ahorita, si tú usas la tasa de interés, eso es muy engañoso, porque eso no incluye todo lo otro que te van a cobrar, como todos los seguros que estamos mencionando. Entonces, si tú te vas por la pura tasa y dices, yo me voy a ir con el banco que me dé la mejor tasa de interés, puede que sí tenga un buen CAT, pero tal vez no sea el más bajo. Cuando tú comparas el CAT, ahí sí yo creo que ya estás comparando todos, o no, no creo, eso es lo que estás comparando todos los costos que va a tener el crédito y te lo van a dar en un número, de tal manera que tú vas a saber cuál es más caro y cuál es más barato. Entonces yo en esta tabla yo uso el CAT para evaluarlo. Entonces imagínate que logras una muy buena tasa, que ahorita a la fecha que estamos grabando este video, estamos a finales de septiembre del 2021, si tú te metes a los sitios de los bancos, ahorita lo vamos a hacer, un buen CAT anda por el 10% en promedio, vamos a decir que te dan una tasa del 8, más todo lo que te suben, terminas en el 10, o una tasa del 9 y terminas en el 10. ¿Cuánto pagarías de intereses? Entonces en la tabla de amortización, pues nunca te lo suman, nada más te ponen mes con mes, pero a veces no te das cuenta y tienes que hacerlo de manera manual. Este me gusta a mí porque yo ya puedo sumar todos los intereses, ver lo que pagué y ver cuánto voy a pagar en total. De tal manera que es una comparación muy sencilla. Entonces imagínate, si tú agarras el crédito a 20 años con una tasa del 10.16% y tú pides 1.000.000 de pesos, tú estarías pagando 2.2 millones a lo largo de 20 años, es decir, el millón que pediste más 1.2 millones de intereses. Entonces esto es muy, muy normal. En estos plazos, con estas tasas, terminas pagando a lo largo de 20 años poquito más del doble de lo que pides. Y te puedes asustar y decir, oye, no manches, pues voy a pagar el doble. Pero lo que tienes que entender también, campeón, es que 20 años es mucho tiempo y el dinero va perdiendo poder adquisitivo, va perdiendo valor, vaya a través del tiempo por la inflación. Entonces, a lo mejor 2.2 millones de pesos en 20 años, pues no va a ser tanto como 2.2 millones de pesos valen ahorita. Esa es más o menos la idea, Manolo.
Justo, muy bien explicado, y creo que esta es una obligación para todos los campeones, no solamente tener en mente el valor de la vivienda, porque cuántos análisis me han tocado donde, oye, es que me conviene muchísimo, este departamento cuesta un millón y medio, y la proyección es que lo pueda vender en unos años a 2.200.000, y hacen sus proyecciones, pero solamente calculan sobre el valor de que les cuesta el departamento, lo que les está ofreciendo el corredor de bienes raíces o el particular, y se les olvida este dato, y pues aquí está muy claro, ¿no? Monto el crédito 1.000.000 y pagar 1.271.000 en este escenario que calculaste de intereses, pues ya la casa no te costó 1.000.000, te costó pues más del doble, y hay que considerarlo en las proyecciones. Si bien muchas veces el sector inmobiliario sí ha tenido esa tendencia de subir de manera frecuente, también acuérdense que hay periodos como pues justo el que estamos viviendo, donde puede haber condiciones complicadas en la economía y que no suba igual como tú lo pronosticas, o que pase algo cercano de donde está el inmueble y tengas algún tema de, pues, a lo mejor deterioro del vecindario, algo que pueda afectar las proyecciones. Entonces, en conclusión, siempre analicen estas tablas de amortización, incluyendo los intereses. Yo aquí, antes de que nos metamos a detalle a ver todos los diferentes escenarios, les van a preguntar cuando estén ustedes enfrente de un banquero ahí en una sucursal de cualquier banco, pues te van a preguntar las condiciones. Oye, ¿cuánto quieres dar de enganche? ¿A qué plazo lo quieres? ¿Cuánto quieres de crédito? Y te van a hacer simulaciones. Ni siquiera tienes que ser cliente, tú puedes meterte en muchas sucursales, das los datos y te van a dar estas simulaciones, te las dan impresas para que puedas calcular. Obviamente tienen ahí la leyenda de que pues son informativas. Pero una de las variables que va a afectar muchísimo es justamente el plazo. Si tú lo escoges a 10 años, a 15 o a 20, pues aquí Omar lo demostró muy sencillo. Es más, Omar, no sé si puedas cambiar ahí mismo en la tabla que estamos viendo, en vez de a 20 años, que pagamos 1.271.000, a lo mejor a 15, 15 años, pagamos ahora 903.000 de intereses. Mientras más corto sea el plazo que nosotros seleccionemos, sin duda nuestras mensualidades van a ser más altas, pero nos vamos a ahorrar bastante interés. Si ahora nos vamos a 10 años, aquí en la calculadora de Omar, pasa a 567. A 10 años, 567 mil. a 20, 1,200,000 y tantos de intereses. Entonces, saquen bien sus números de cuánto pueden ustedes pagar. Tengan un número realista para que tampoco, bueno, el banco no les va a prestar algo irreal, pero tengan algo cómodo y retador, pero aceptable. Y pueden ahorrarse grandes miles de pesos por un tema de escoger el plazo de manera oportuna a tus circunstancias.
Fíjate, Manolo, muchas veces cuando nos dan un crédito de montos tan grandes, decimos, pues, ¿qué tanto es? 1% más, 1% menos, que me den una tasa del CAT del 10, que me den del 11, del 12, pues es lo mismo, ¿no? Realmente no, fíjate, vamos a hacer el ejercicio. Imagínate que este te dieron una buena oferta, un CAT del 10% y lo sacaste. Ok, bueno, 1.2 millones en 20 años son los intereses. Pero vamos a subirle un poquito. ¿Qué tal si a lo mejor vamos a ajustarle aquí un poco y te dan una del 12.68? Y dices, oye, pues ya estoy pagando de 1.2 millones de intereses, estoy pagando 440 mil pesos más, nada más por ese pequeñito 2% que a lo mejor se ve simbólico, pero a lo largo de años es una locura, que estamos hablando de 1% mensual. Entonces, olvídate, sacaste el crédito Infonavit, a lo mejor es el 15%, que todavía no es el CAT, a lo mejor el CAT es más alto, pues puede estar agresivo. O sea, vamos a hacer aquí el ejercicio, a lo mejor si tú sacas, esto ya está a lo mejor muy alto, pero qué tal un CAT del 15%. Oye, terminas pagando el triple lo que vale la propiedad, la mitad, bueno, no, dos terceras partes de intereses y la tercera parte de lo que pediste del crédito. Entonces, bien peligroso, una tasa muy alta puede llevarte a la ruina, que pagues muchísimo más, pero también si tienes una tasa alta, la puedes refinanciar. Eso es algo que muchos no conocemos. No te tienes que quedar los 20 años con el mismo banco, puedes ir con otro banco, pues sabes que tengo esta hipoteca y ofréceme mejores condiciones y me cambio contigo. Pagas a lo mejor, por ahí me decían que es como el 3% del valor del crédito, para que te lo cambien y ya tienes una mejor tasa y te ahorras muchos intereses y con eso pagas el 3%, ¿no? El que es una referencia que me dieron, pero ya de ahí te sale el ahorro, te sale gratis y pagas menos intereses.
Justo. Yo creo que aquí en hipotecario, si luego lo decimos en inversiones, de oye, compara al menos unas 3 opciones, yo creo que en hipotecario, que es una decisión tan importante, compara unas 5 al menos y sí dedícale un tiempo a la selección del banco. Les digo, una gran ventaja en el tema de hipotecario es que los bancos pues quieren clientes en un tema hipotecario por muchas razones. Déjenme decírselas como ex banquero. Un cliente que tenga un crédito hipotecario normalmente es un cliente ya, pues que ya lo captaste de por vida. Muchas veces quien se vuelve un cliente hipotecario, ahí va a tener la nómina, ahí va a empezar a ver las inversiones, pues ya tienen ahí tu contacto durante esos 20 años. Hoy te ofrecemos esta tarjeta, esta promoción, pues te mandan a estudiar tu buró y luego te ofrecen más cosas. Entonces, los bancos quieren clientes hipotecarios de entrada. Dos, pues la competencia, pues al final, ya como puedes comprar tan fácil en internet, todos están sacando la misma estrategia. Yo me acuerdo que Santander se jactaba al principio, oye, somos hasta ese era su comercial, la tasa más baja del mercado en hipotecario, rompimos el piso y el histórico, creo que era el 770, primera vez habían bajado del 8, no me acuerdo si fue una semana o 2 semanas, creo que Banorte o Scotia, uno de los dos, sí, ya había sacado la misma al 780 igual, ¿no? Uno al 775, otro 780. Entonces, pues no tienes, a lo que voy es que no tienes que ser cliente para poder comparar y pues sí vale la pena, ahorita lo vimos con números.
Fíjate, yo hace poco saqué un crédito hipotecario, lo acabo de sacar y me lo acaban de aprobar y me gustaría contarles un poco sobre en qué se fija el banco, por lo menos en qué se fijaron en mi caso. De entrada, bien importante, pues tu capacidad de pago, eso es esencial. Si vas a pedir dinero para una casa cuya mensualidad no vas a poder pagar, pues no te lo van a dar. No estoy seguro, a lo mejor tú tienes más información de esto, Manolo, qué factor usan ellos, pero yo la recomendación de dedo es que no pagues más de un tercio de tu ingreso en tu mensualidad de la casa. Eso es una regla de dedo que yo he visto. No sé si el banco sea más conservador con esos números. ¿Qué opinas tú?
Ahora sí que estirando la liga con información de algunos amigos también que trabajan en diferentes bancos, estirando la liga a un 40% de tus ingresos, es lo que a lo más, ¿no? Ya algo normal es hasta un 30%, que de hecho creo que se empezó a tropicalizar esto entre muchos creadores de finanzas personales que decían, no te endeudes más del 30%, y creo que esa regla más bien es un tema del banco de solvencia, y digo, la pueden estirar hasta el 40%, Yo creo que aquí cada quien puede tener sus reglas, ¿no? A lo mejor alguien dice, oye, es que yo tengo una deuda, un porcentaje de endeudamiento más fuerte, pero porque ese dinero lo pongo a trabajar y sale mucho más rentable. Otras personas se sienten incómodo con un 10-20, pero información interna de bancos entre un 30-40% de tus ingresos.
Fíjate, pues ahí tienes una buena regla de dedo. Oye, ¿de cuánto me cae la mensualidad? Multiplícalo por 3 y ya más o menos te va a decir tu ingreso de cuánto debería de ser. Si dices, oye, yo quería un crédito de una mensualidad de 10 mil pesos, pero yo gano 20 mil, o sea, a lo mejor es demasiado, el 50% de mi ingreso, probablemente no te lo vayan a dar. Ahora que tengas, sí.
Y déjame darte un dato ahí bien importante. Y cuenta también cuánto ya estés endeudado. Luego, si alguien se va a la regla y dice, ah, perfecto, pues quiero uno de 10, entonces tengo que ganar 30. Sí, pero ya tienes ocupado algo en tu límite de tarjetas y eso, para eso sí te piden el buró. Van a decir, ah, pues mira, este cuate tiene de límite a lo mejor 50 mil y tiene ocupado los 50. Quiere decir que sus mensualidades durante los próximos meses ya las tiene medio comprometidas y tendrías que tener ingresos todavía más altos.
Claro. Entonces es el primer punto, la capacidad de pago. Mientras más ingreso puedas comprobar, esto es importante. Tal vez tienes muy buen ingreso, pero lo tienes en efectivo y no pagas impuestos y eres trabajador informal. Eso al banco no le importa, el banco eso no lo toma en cuenta. Ellos te van a pedir o que muestres tus recibos de nómina, tus estados de cuenta o tus declaraciones ante el SAT. Algo donde tú puedas comprobar que efectivamente es tu ingreso declarado ante el SAT. Eso también tenga mucho cuidado porque es su ingreso declarado. Bueno, aparte de la capacidad de pago, ¿qué más importa? El historial crediticio que tengas. Por ejemplo, en mi caso, yo nunca había comprado una casa y la casa que estoy buscando comprar tiene un valor bastante elevado. Entonces el banco me dijo, oye, pues ¿por qué has tenido créditos tan pequeños? Entre comillas, comprobar el valor de la casa, y porque nunca has pedido nunca más dinero. Y le digo, bueno, pues es que no es como que compre casas todos los días, ¿verdad? Realmente es algo que a lo mejor es una vez en la vida, dos veces en la vida, y por eso no había pedido tanto. Pero ahora que me gustó esta casa, pues la quiero comprar. Y sí, me dijeron, ok, pues te creemos, tienes buena capacidad de pago. Fue un proceso muy lento. Bueno, déjame decirte, yo un día estaba en el banco y ni siquiera iba por eso. Una vez estaba en el cajero y me salió un mensaje que decía, te prestamos 800 mil pesos a tasas preferenciales. Ya les había contado eso en otro episodio. Entonces, no decía cuánto, fui y pregunté al ejecutivo, la tasa era como el 40%, era una locura. Pero estando ahí, me saltó la espinita, oye, yo quería invertir en un departamento como inversión para rentarlo, y si lo saco con un crédito del banco, yo lo planeé comprar de contado en 2 años, y dije, bueno, pues voy a preguntar, capaz si me dan buena tasa, y pregunté, no apliqué para una preautorización, porque es el primer paso, te lo preaprueban, yo no sé por qué hacen eso, pero así es. Entonces, se tardaron 3 semanas, Manolo, en decirme que estaba preautorizado. Y dije, ah, ya lo logré, ya me lo van a dar. Y no, resulta que no. Lo que me dijeron es que ahora tienes que decirnos de cuánto es la propiedad que quieres comprar y con base a tu capacidad de pago, todo eso te vamos a decir hasta cuánto te podemos prestar. Entonces me tardé un rato viendo casas, vi un montón de casas con mi esposa y dije, ¿sabes qué? Esta es la buena. Y ahí con el banco, que es una tasa de tanto, ¿cuánto me prestas? Y otras 3 semanas, Manolo, 3 semanas en lo que vuelven a analizar a ver si el preautorizado ya me lo autorizan. Y al final me dijeron, ¿sabes qué? Si tú lo vamos a autorizar, esto fue con Banorte, no sé, el otro banco, mejor son más rápidos. Y luego con eso te dan como un folio, ¿no? Un folio donde te dice que ya tienes el crédito aprobado y con eso puedes ir a otros bancos. Esto es bien importante, la capacidad de negociar. Cuando tú ya tienes algo aprobado, tú puedes llegar a otro banco y decir, mira, este ya me lo aprobaron, mejórame las condiciones y me vengo contigo. Como bien menciona Manolo, la competencia es muy agresiva, muy agresiva. Imagínense cuántos bancos no hay en México que quieran ofrecer un crédito hipotecario. Es una locura, son muchísimos. Y pues todos andan en algo similar. No te puedes ir muy arriba porque te vas con la competencia y no te puedes ir muy abajo porque pues a lo mejor ya no es rentable para el negocio. Entonces yo creo que ahí bien importante, como en todo, compara con muchos bancos, pero de preferencia si ya tienes uno aprobado, úsalo como apalancamiento, porque si vas a muchos bancos y no tienes nada aprobado, es más difícil negociar, ¿sabes? Porque a lo mejor te dicen, oye, pues este cuate ni le van a dar el crédito en otro lado, déjame le ofrezco algo en una condición precaria hoy.
Fíjate qué curioso ahorita que platicabas eso. Hace tiempo que estaba haciendo un experimento de campo, que justamente me fui a varias sucursales para también armar un material. Y no me acuerdo, creo que fue en BBVA, que justo lo mismo que ahorita platicabas, por ahí sí fue un poco descarado. Llegué y le dije, oye, estoy interesado, quiero comprar una propiedad, ¿qué tengo que hacer para ir documentando los requisitos y todo? Y como me vio muy interesado preguntando en la tasa, oye, pues estoy comparando tasas, estoy analizando. Luego me dijo la chica de ahí de ese banco, mira, aquí es muy sencillo, obviamente checamos tu buró, si está bien, tus ingresos, si está bien, pues perfecto. Me dijo, consígueme una propuesta de otro banco que tenga abajo de cierto nivel, me dijo, y con eso nosotros te podemos ofrecer la oferta más agresiva. O sea, como que tenía que justificar ella, claro, cómo ofrecerla más agresiva, o sea, sin conocerme a detalle, ¿no? A lo mejor mis características calificaban para una buena tasa. Ahí a los 5 minutos que me había sentado con ella, luego me dijo, ve, consigue del banco de enfrente una propuesta, tráemela. O sea, ni siquiera que traiga no una preautorización, que alguien te imprima algo nada más y con eso yo meto papeles para que busquemos mejor tasa. Y dije, mira qué curioso hasta les han de pedir internamente la información de la competencia para poder autorizar mejores condiciones.
Oye, qué buen consejo, ¿eh? Eso les puede ahorrar potencialmente cientos de miles de pesos, hasta millones de pesos, y comprar una mega casa. Con base a lo que dijimos, ahórrate un 2% de interés. Es una locura en largo plazo lo que te vas a ahorrar. Entonces, pues aplíquenla. Pregunten si tienen alguna información de un banco, llévenlo impreso y demuestren, ¿no? Que saben, que no van a ir por la peor tasa, que quieren lo mejor que tienen. Y yo siento que los bancos ahorita quieren colocar el recurso. Yo siento que ahorita están interesados en colocar más recurso y por eso son más agresivos con las propuestas. A mí me hace raro que las tasas sean tan bajas y que todos los bancos luego se igualen. Entonces, yo siento que por algo ha de ser. Yo te preguntaría, Manolo, ¿tú cómo la ves? ¿Deberías ir directo a todos los bancos que hay? ¿O deberías ir a lo mejor con un broker hipotecario que te ayude a buscar opciones por ti? ¿O deberías hacer ambas? ¿Qué es lo que harías tú si quisieras sacar un crédito?
Creo que depende de una del tiempo, ¿no? El broker, pues por eso, el modelo del broker, yo cuando lo entendí, dije, no, no está tan mal. De hecho, por ahí hice algún video donde lo comentaba, porque el modelo del broker, pues yo dije, oye, pues ¿cuánto te va a cobrar el broker a ti para cuánto te va a encarecer, ¿no? Tener un broker. Pero ahí lo que me explicaban era que el broker le cobra al banco, o sea, que al final, pues transparente, si te autorizan el 8, el 7, pues eso es público, eso, la información va a estar ahí. Pero el broker, ¿qué hace? El broker ya tiene convenios con 5, 6, 10 bancos y entonces se llega un cliente y le dice, oye, quiero comprar una casa, él se pone a competir a los bancos y ya con eso, pues él ya tiene arreglado un esquema de comisiones directamente con el banco. Cuando entendí esto, dije, ah, bueno, pues si no me va a encarecer la condición, pues un broker puede ser una opción. Aunque si tú tienes el tiempo, pues también te puedes tú meter, ¿no? Yo creo que depende de tener a alguien de confianza, de el tiempo que tú tengas para comparar. Yo como soy, yo primero me metería yo a hacer mi investigación de campo y yo compararía varias y ya después, si además necesito ayuda, pues a lo mejor también buscar tercerizar para tener más opciones.
Fíjate, yo intenté buscar varios brokers hipotecarios, encontré dos, tres y en todos pregunté. Y lo que vi es que pues realmente la oferta de los mejores productos es muy limitada, son los mismos, vaya. Entonces todos te decían dos, tres que son iguales los bancos. Y ya con eso pues es muy fácil, ¿no? Ya tú puedes ir o el broker te puede ayudar. Lo que sí me dijeron es que si tú vas a un banco directo a la sucursal, a lo mejor te pasan con el director de la sucursal. El proceso es mucho más lento, por lo menos en Banorte, en mi caso así fue, porque él tenía que ir como que le dicen los dueños del producto, ¿no? Tenía que ir como que al área hipotecario y luego ya como que negociarlo con ellos. Entonces, los brokers me parece que van directo a esa área, como que te ahorras todo ese paso de ir a la sucursal y luego que de aquí a que, porque casi creo que el cuate iba de manera presencial con los de hipotecario, entonces a lo mejor salía del banco y luego se iba para la oficina de ellos. Entonces el proceso era medio tardado y ya con el broker, lo que ellos me decían, no sé si es cierto porque no lo he hecho todavía con un broker, es que es más rápido, que es más rápido. Entonces yo les diría, pues nada pierden, como dice Manolo, es gratis, a ustedes no les cuesta nada. Y si dicen, oye, algunas opciones, pues yo les puedo platicar de los que encontré en internet. O sea, miren, realmente no se las podría recomendar ampliamente porque no las usé como tal, nada más dieron información, pero no saqué el crédito por ahí. Pero echen un ojo a estas páginas, Bancompara es una, Bancompara.mx, Credit.mx, son los que encontré buscando en internet. No tengo suficiente información para decirles que son los mejores que hay, pero sí eran los primeros que salen en Google. Entonces, por lo menos en publicidad sí están invirtiendo.
Okay. Como otro tip, yo ahorita que yo no conozco las páginas que dices, pero ahorita diste un punto bien importante, que es el ejecutivo de la sucursal tiene que ir con un especialista de hipotecario. Es una realidad, pero ahí les va también un truco si quieren más agilidad. Algunas sucursales de algunos bancos, les digo, les cuento desde mi experiencia, son sucursales que aparte tienen división hipotecaria. O sea, hay un montón de sucursales de todos los bancos. Pero yo me acuerdo donde una vez trabajé que había sucursales que tenían especial ahí ejecutivos hipotecarios y ahí ese ejecutivo no es como el clásico que se dedica a dar seguros, tarjetas y 30 productos, sino es un ejecutivo único de hipotecario o un director hipotecario y con eso es mucho más ágil porque ese cuate, su meta de su sueldo, sus bonos van por cuántos hipotecarios colocas. Entonces a este cuate le interesa un montón que sea bastante ágil. Entonces a lo mejor googlear, oye, yo quiero ir a Banorte, pues Banorte a buscar sucursal con especialista hipotecario, algo así, y seguramente van a encontrar en cada banco alguna de esas sucursales especializadas.
Oye, Manolo, pues me gustaría este episodio hacer algo práctico y que nos pusiéramos a ver pues, realmente qué es lo que ofrece ahorita el banco, ¿no? Meternos a varias páginas de los bancos, ver los productos que manejan y de ahí va a ir saliendo bastante información, tal vez responder algunas dudas que seguro les van a ir saliendo a lo largo de ver esto. Ya viéndolo va a ser más fácil que podamos describirlo más detalladamente. Entonces, mira, pues yo me metí a Google, y tal cual escribes crédito hipotecario y te salen todos los bancos grandes, ¿no? Aquí abrí un montón que van a ser los bancos más populares. No están en ningún orden, no tenemos preferencia por ninguno, simplemente es lo que fue saliendo y lo fui abriendo. Entonces, mira, por ejemplo, aquí está lo que mencionaba Manolo, esto es Bancomer. Bajamos las tasas, así como él mencionaba, abajo del 8%, 7.85%. Suena atractivo, pero vamos a buscar el CAT a ver si nos aparece. Lo que yo llegué a ver cuando estaba buscando créditos hipotecarios es que hay muchas variantes, o sea, muchas variantes dentro del mismo banco. Te pueden dar de que con pagos crecientes, que pagos fijos, que sin comisiones por apertura, que sin comisiones por los seguros. Entonces, dentro del mismo banco hay diferentes opciones y también muchas de ellas depende del enganche que quieras dar. Muchas veces, si quieres dar el enganche mínimo, vamos a decir el 10%, la tasa que te van a dar puede que no sea la mejor, pero tal vez si haces el 15 o el 20, puedes acceder a productos distintos o simplemente a una mejor tasa. Vamos a ver si nos sale algo. Mira, por ejemplo, aquí está hipoteca fija, Bancomer 20, 15, 10 o 5 años. Paga antes o liquida sin penalizaciones. Yo creo que es obligatorio que vean esta cláusula por si lo quieren pagar antes, no les vayan a salir con lo que comentaba Manolo, ya tienes que pagar un excedente. Los intereses son deducibles de impuestos, bueno, eso en todos lados es deducible en tu declaración anual por el artículo 151. Fíjate, por ejemplo, aquí el CAT promedio sin IVA, 11.9%, se me hace altito, la verdad se me hace algo alto. Yo creo que lo puedes mejorar bastante, tal vez al 11, al 10. En el mejor de los casos, yo he visto CATs que andan 9.7, 9.6, ya cuando te dan todo excelente, pero fíjate, créditos de 50 mil pesos hasta el 90% del financiamiento, eso también es importante, porque hay bancos, me parece que es Banamex, que te da mínimo el máximo el 15, tú tienes que poner mínimo el 15 o hasta el 20%, el 10% ellos no lo manejan, en la mayoría de los bancos sí va a haber de 10%. Entonces, lo curioso de esto es que nada más te dan los promedios, tasa promedio, el CAT promedio, pero realmente no quiere decir que es lo que te van a dar a ti. Tú, la única manera de saber qué tasa te van a ofrecer es aplicando. Y puedes ir y te lo preautorizan y luego te lo cambian. Y cuando ya te quieren dar el verdadero crédito, te cambian la tasa. También me pasó a mí. Me dijeron, ¿sabes qué? Te ofrecemos estas condiciones, pero luego pasaron 3 semanas y hoy, ¿sabes qué? Ya te la cambiamos. Te vamos a ofrecer ahora esto. Entonces, yo creo que hasta que no lo tienes ya tu folio, no vas a saber realmente qué tasa es la que vas a recibir.
Sí, ahí fíjate, hay varios bancos que de entrada te tienen que poner el CAT, ¿no? Pero esa es la gran desventaja, que ese es un CAT, como lo ponen en la letra chiquitas, CAT para fines informativos, simulado al 30 de tal mes, simulado con una compra de una tasa de un préstamo a 20 años con 1 millón. O sea, están simulando un escenario, pero justo, no es necesariamente el que a ti te van a dar. Lo que hacen algunos bancos es, dependiendo el valor de la vivienda, y con eso pueden hacer una estimación, dicen, ah, pues la catalogan, ¿no? Vivienda estándar, vivienda plus, vivienda super plus, y le ponen cada quien sus nombres de manera interna. Y entonces, entre más cara sea la vivienda, te pueden dar un CAT menor. ¿Por qué? Porque asumen que si vas a comprar una vivienda, vamos a suponer, de 5 millones, dicen, esta persona tiene que tener el dinero y la solvencia suficiente, esta persona le vamos a ofrecer tasas más competitivas porque es un crédito muy grandote que nos interesa, y a lo mejor las viviendas más sencillas, una de un costo menor, te dan un CAT más alto. Entonces, es la gran desventaja de este tema de los CATs, y creo que lo describiste perfecto, de tienes que hacer el ejercicio y tener tu papelito, ¿no?
Fíjate, Manolo, dentro de los muchos gastos adicionales a la tasa de interés que te cobran, aquí te desglosan algunos. Este es muy común, comisión por apertura. Yo en muchos bancos he visto que te la perdonan, te la regalan. Te dicen, sí, comisión por apertura por promoción. Eso es lo que me tocó ver en varios bancos. Lo que he visto que no quitan es una comisión por sacar el crédito. Esto no es por apertura, simplemente por sacarlo. Yo creo que es esta la comisión diferida. Y este también me tocó ver en el que me dieron en Banorte. Y le dije, oye, ¿qué es eso? Eran como 400 pesos al mes. Le dije, ¿eso qué es? Y dice, no, pues es nada más por sacar el crédito, eso es algo que se te cobra. Le dije, no es la de apertura que me la van a perdonar, dijo, no es otra. Bueno, es una comisión realmente pequeña comparado al valor de los seguros, de los intereses y todo eso. No era tanto, en este caso es 0.025% del monto financiado. Pues no es mucho realmente, a lo mejor para gastos administrativos de ellos. Gastos de cobranza, pues esto realmente no estoy seguro por qué lo ponen aquí. 70 UDIs es un monto pequeño también. El avalúo, bien importante. Cuando tú vas a comprar una propiedad, tú puedes ver el precio que te ofrece el vendedor. Oye, sabes que esta casa vale 2 millones de pesos, pero realmente a lo mejor eso no vale la casa. Entonces, para eso, el banco tiene que hacer un avalúo, donde literal mandan a un profesional a ver cuánto debería valer la casa. Y sobre eso te prestan un cierto monto. Te voy a poner un ejemplo. Imagínate que es un dueño de una casa que tiene 20 años, que él construyó, que él la hizo con sus manos y tiene mucho valor sentimental para esa persona. Y sabes que esta casa, yo para mí vale 2 millones de pesos. Y nada, que llega el avalúo. Oye, tu casa vale 1 millón de pesos. Y entonces realmente el banco lo que te va a decir a ti es, ¿sabes qué? La casa vale 1 millón. Si tú quieres pagar los 2 millones, está bien. Pero ahí nada más te va a prestar, vamos a decir, el 90% del millón. Vas a prestar 900 mil. Y el 1 millón 100, pues tú lo tienes que poner. Entonces ahí también ten cuidado. Si ves una casa y está demasiado cara, a lo mejor tú vas a tener que poner la diferencia. Lo puedes hacer si quieres, pero a lo mejor si no traes tanto presupuesto, ya no vas a poder hacerlo. La otra es, oye, a lo mejor esta casa está muy barata, lleva un año vendiéndose y no se vende, y el dueño decidió bajarle el precio, pues ya para que salga, ya la quiere vender. Entonces a lo mejor hace el avalúo el banco y resulta que la casa vale más de lo que tú pensabas o lo que tú vas a pagar, y el banco te dice ahora lo contrario. O sea, es que yo te voy a prestar el 90% máximo, pero del valor del avalúo, entonces te puedo prestar más para que tú des menos de enganche. Y ahí tú eliges. No, pues mejor sí sigo dando el 10%. Oh, bueno, ¿sabes qué? Mejor voy a tratar de dar menos. Bien interesante eso del avalúo, bueno, porque puede cambiar muchas cosas. Si tú compras una propiedad a valor de mercado, pues va a ser muy similar al valor del avalúo, pero a veces encuentras sorpresas, de sorpresas interesantes.
Ahí les va una de las sorpresas más importantes que tienen que considerar para que no les pase, bueno, para que lo contemplen más bien. Si ustedes, vamos a suponer, ahí va a haber dos precios, ¿no? Entonces, el que verdaderamente te la vende, vamos a suponer que alguien te vende una casa en 2 millones, pero tienes un avalúo, vamos a suponer que fuera de 3, por poner algún números, ¿no? Ahí hay una diferencia de 1 millón. También ahí puede aplicar impuestos adicionales, que luego eso pues, no te los dice el banco, no los ves en simple vista, porque están asumiendo una ganancia inmediata, donde tú tienes una casa que te la vendieron en dos, pero realmente está valuada con un documento que se convierte en un documento oficial cuando se pasa el trámite al notario. Entonces ahí puede, depende. Creo que esto, ahí, a ver si algún contador, un amigo contador de los campeones nos puede aclarar. Pero al menos yo lo sé de la Ciudad de México, ahí sí aplica un impuesto que me parece que es impuesto estatal, donde esa plusvalía, que tú vas a decir, pues ¿cuál plusvalía? La acabo de comprar, estoy haciendo un gasto, pero por ese millón te pueden cobrar impuestos sobre una ganancia inmediata para que lo consideren,
Fíjate,
al menos en la ciudad se sí aplica.
puede ser algo fuerte, que eso sí realmente ni yo lo tenía contemplado, y a lo mejor ahí hay que pensar, oye, ¿por qué la está vendiendo por debajo del valor del avalúo? Entonces, interesante, si ustedes saben, campeones, déjenos en los comentarios en YouTube para que tengamos la información más clara para todas las personas que están escuchando esto. Adicional a eso, porque también no nada más vas a pagar la mensualidad, eso es muchas veces tú piensas, yo voy a sacar una casa y voy a dar mi enganche. Y ya no has pagado mensualidad y listo. Bueno, no, porque cuando tú la vas a sacar, la vas a escriturar a tu nombre, vas a tener que hacer trámites como gastos notariales. Eso es un montón, fíjate, es una exageración. Aquí te dan un estimado, dice que es del 5 al 9% del valor de la vivienda. Entonces, imagínate, vas a comprar una casa de 1 millón de pesos y tú vas a dar 100 mil pesos de enganche. Y dices, ah, pues acabo de juntar los 100 mil, ya la hice. Pero luego resulta que llegas con el notario. Oye, ¿sabes qué? Tienes que pagar otros 60 mil pesos, el 6%. Pues por las escrituras, por lo que te cobra el notario, todo eso te lo consolida en ese porcentaje, entonces ya pagaste mucho más, tú ya no diste el 10%, diste el 16% de la casa, o si hasta el 9, pues el 19, se me hace alto el 9, la verdad, yo creo que aquí depende de cada estado, me parece que cada estado tiene como sus ciertos rangos de impuestos, 9 se me hace muy alto, pero pues a lo mejor va a haber estados que sí te lo cobran, entonces considerar eso importante, gastos notariales sobre el valor de la propiedad, un gasto fuerte que haces al inicio. Y listo, ¿no? Lo pagas y se acabó. Pero eso sí, no es valor de la casa, eso es importante. Vamos a decir que tú pagas el 9% y en vez de 1 millón pagaste 1 millón 90 mil. Y tú quieres vender la casa al día siguiente, pues la casa va a seguir vendiendo lo mismo, sin contar los gastos notariales. Es decir, si la compraste 1 millón, la valuación que 1 millón, tú pagaste 1 millón 90, pues la casa sigue valiendo 1 millón y tú la quieres vender. Aparte que la vas a tener que pagar al broker, pues no vas a recibir lo de gastos notariales, eso es cuenta de dinero que se esfuma. Porque es para pagar impuestos, pagarle al notario, pero es un gasto que se tiene que hacer.
Sí, yo creo que uno realista justo entre un 5 y 6%. Yo creo que he visto varios. Ahí te dan un rango, ¿no? Amplio, porque pues, sale de las manos del banco, ¿no? Esto es un tema externo, un notario, pero pues un 5 o 6% extra, justo hay que considerarlo.
Vamos a ver otro banco. Bueno, pues aquí tenemos este de Bancomer. Vamos a ver qué nos ofrece este, cuál es Santander. Mira, tu banco favorito, Santander. Me parece que es donde trabajaba en Santander.
Sí.
Hipoteca Free, este producto ha llamado bastante la atención. Déjame decirte que yo lo he visto bastante en mi grupo de Facebook. Estoy seguro que tal vez lo he escuchado bastante, porque la propuesta de valor, fíjate qué agresiva. Aquí les faltó un punto, pero es tasa fija de hasta 7.5%. Yo creo que aquí, como bien mencionaron, es la más baja que he visto, pero la tasa, hay que ver el CAT, a ver qué ofrecen. Entonces, se ve interesante a simple vista. Y luego cuando escuchas esto, Esta es Hipoteca Plus, pero hay otro que se llama Hipoteca Free. Libérate de comisiones, seguro y pago de avalúo. Entonces, ok, sin costo de avalúo ni comisión por apertura. Eso a mí también me lo dieron en Banorte. Yo creo que es una herramienta de todos los bancos. Pero luego, oye, seguro de vida gratis. Ok, bueno, eso es un costo fuerte que realmente, pues, mucho no te lo van a regalar. Disminuye tu tasa de interés por pago puntual. Eso también es algo, yo creo que a lo mejor no único, pero sí que pocos bancos he visto que ofrecen, que si tú vas pagando 1, 2, 3 años a tiempo, te baja un poquito la tasa. Entonces, yo vería esto y ¿sabes qué es? Se me hace interesante. Vamos a ver qué más nos dicen. Tasa de interés desde 9.65. Bueno, pues ya me la subieron un poco. CAT promedio 9.6. Fíjate aquí qué locura. La tasa de interés es prácticamente igual al CAT. ¿Por qué? Pues porque no te cobran nada, no te cobran seguros, no te cobran comisión por apertura, no te cobran avalúo, no te cobran la comisión diferida, no hay nada, nada más la tasa y listo. Por eso son prácticamente iguales. Muy bajo, ¿eh? Un CAT abajo del 10%. Yo creo que difícilmente lo vas a encontrar. Ahora, no todo lo que habría es color de oro y también para acceder a esto, pues tienes que cumplir condiciones muy específicas, que es lo que tenemos que ver enseguida. Te financian, dice que hasta el 90% del valor de la vivienda, 10, 15, 20 años, está estándar todo eso, pero vamos a ver cómo funciona. Y aquí es donde entra lo interesante. De entrada, el enganche que vas a dar va a determinar la tasa inicial. Entonces, fíjate, si das menos del 20% de enganche, ya la tasa ya no es de 9, ya es de 10.65. Pues ya está competitiva, no está mal, pero ya está competitiva porque el CAD va a ser similar. Pero si das el 20 o más, te la dejan al 9.65. Dice, oye, pues está bastante bien. Y luego todavía te dicen, los primeros 3 años, si pagas puntualmente, te van bajando la tasa un cuarto o 0.25% cada año hasta que llegues al piso. ¿Cuál es el piso? 1% menos. En ese caso, de 9.65 pasaría a 8.65 y de 10.65 pasaría a 9.65 a partir del cuarto año. Que la verdad no está mal, Manolo, pues todavía te quedan 16 años de pagar intereses, pero lo que sí debemos ver es que si nos regresamos aquí a la tabla, fíjate, ya vamos a hacer el ejercicio con cualquier número. Los intereses al principio van a ser la mayoría de tu pago. O sea, por ejemplo, aquí la mensualidad es de 12 mil pesos. Y el primer mes los intereses son 12 mil pesos, o sea, prácticamente nada más 700 en la capital, la gran mayoría sea intereses. Y los primeros años así es. Entonces, casi como a la mitad del crédito es cuando se nivela eso, ¿no? Que ya pagas más a capital que intereses, por lo que los primeros 3 años es puro interés. Y luego ya te bajan la tasa. Entonces, de cierta manera, pues yo creo que está muy bien planeado esto, ¿no? Que 3 años y luego te la bajamos, porque a lo mejor saben que los primeros 3 años es cuando más interés van a captar. Y lo malo de esto es que si tú decides liquidar el crédito, todos los intereses que pagaste, pues ya los perdiste. Y al principio es cuando más interés pagas. Entonces, muchas veces a lo mejor ya te falta 1 año, 2 años, pero ya lo que vas a pagar, vamos a ver otra vez la tabla. Si no, vamos hasta mero abajo. Imagínate que tú dices, oye, ya ahorita ya me faltan 1 año para pagarlo, ya estoy como por aquí, en la mensualidad 228 y ya lo voy a liquidar todo. Pues sí, pero ya los intereses que te vas a ahorrar ya va a ser bien poquito comparado a lo que va a capital. A lo mejor ya no te sirve tanto. Pero si das aportaciones a capitales del inicio, no necesariamente que lo liquides, pero ¿sabes qué? Me dieron un bono, me dieron un ingreso extra y lo quiero aportar a capital, pues te vas a ahorrar un montón de intereses, porque vas a reducir la deuda considerablemente.
Justo, y creo que pues me gusta eso de que está muy claro cuáles son las reglas para bajarte la tasa. Como tip aquí, campeones, la mayoría de bancos, mientras des un enganche relativamente fuerte, llámese 20, llámese 30%, te mejoran las condiciones. Aquí lo hacen muy bien, creo, en el sentido de que te lo ponen como, oye, te lo dan muy claro, ¿no? Y eso es fácil para el inversionista, pero la gran mayoría, esa es una práctica del mercado. ¿Por qué? Pues es muy sencillo. Si tú das un enganche mayor, ¿qué pasa? Pues se disminuye el riesgo. No es lo mismo alguien que acaba de empezar con su crédito y dice, ay, pues a lo mejor los 3 meses ya tengo dificultades para pagarlo, pasa algo en el camino. Si alguien ya dio un 30%, pues ya está muy comprometido por terminar de pagar y cumplir y va a buscar cómo hacerlo, porque acuérdense que la casa sí está a tu nombre, pero indirectamente, porque también en la escritura aparece que hay una deuda y la hipoteca está hipotecada, tal cual realmente el banco pues tiene derecho sobre esa casa y no se libera hasta que termines de pagarla, ¿no?
Fíjense, aquí también dice algo que es de doble filo. Si tú no pagas a tiempo, te van subiendo la tasa. Entonces también es caso contrario. Te la van subiendo 0.25 cada año hasta que llegues a 1% más. Entonces a lo mejor en vez del 10 que sacaste al principio, te la suben hasta el 11, 11.65. O si sacaste la del 9, pues te la pueden subir al 10.65. Entonces, pues si tú dices, sabes que yo sí voy a poder pagar a tiempo, no pasa nada. Yo creo que está interesante. Si crees que a lo mejor no la vas a hacer, pues ten cuidado porque te la van a subir y va a estar todavía más peligroso. Entonces ahí lo tienes de Santander, pues se ve interesante, la verdad, de los pocos que he visto que te quita la mayoría de comisiones. Mira, aquí te dice todo lo que te quita: el avalúo, comisión por apertura, comisión mensual por autorización, sin costo para el cliente, los seguros y el seguro de vida. Aquí me gustaría mencionar rápidamente, Manolo, el seguro de gastos, el que cubre a la propiedad, el daño de la propiedad. Ese seguro sí la cubre en caso de, por ejemplo, que la propiedad se destruya. Al banco le dan el dinero de lo que se debía. Es un seguro que protege al banco. Aquí lo que quiero aclarar es esto: el seguro no te protege a ti como tal. Si, por ejemplo, la propiedad se destruye por un terremoto, al banco le van a reintegrar lo que tú debías y tú te quedas sin deuda, pero también te quedas sin casa. A ti no te van a dar nada. Entonces, a lo mejor al principio, cuando la mayoría es deuda, pues de cierta manera sí estás protegido porque, bueno, se destruyó, pero pues ya no lo tengo que acabar de pagar. No pierdes tanto, pero muchas veces cuando ya vas terminando de liquidar tu crédito, vamos a decir que ya te quedan 5 años, realmente ese seguro lo que va a cubrir va a ser bien poquito porque es nada más la deuda y la deuda va a ser bien pequeña comparado a lo que vale la casa. Entonces, a lo mejor ahí vale la pena que evalúes. Debería sacar un seguro para protegerla en caso de que se dañe, que a mí me regresen el dinero, que me pueda comprar otra casa. A mí ahí en el banco me contaron una historia de terror, Manolo, de un señor aquí en Monterrey. No sé cómo ni cuándo, pero dice que se inundó donde vivía. Y el agua llegó hasta el segundo piso y la casa fue pérdida total, ya no servía la casa, pero él tenía un seguro de daños que lo cubría a él. Entonces dice que él con lo que le dieron, me contó el de la sucursal, que con lo que le dieron al cuate, pues se compró otra casa y luego esa la arregló y la vendió. Fíjate, como un seguro de esos, pues te puede salvar de un apuro a que tú digas, oye, pues ya me quedé sin nada, no perdí todo mi patrimonio porque no lo había asegurado y pasó algo que no pensé nunca que fuera a pasar.
Al final, las condiciones, campeones, van a ser bastante similares en cuanto a nivel de tasa, condiciones de enganche, el monto máximo que te van a prestar, son bastante similares. Yo sí creo que en todas vale la pena revisar las letras chiquitas a detalle porque tanta competencia que ya la tasa ya no es un diferenciador, ya no es como que, oye, vamos a bajarla al 6%, pues difícilmente. Entonces, lo que están haciendo es justo aquí como este ejemplo de Santander, que lo hacen muchos. Yo, por ejemplo, hace poco subí un video de Santander, la que anunciaba el 750, que dijo, oye, esa tasa está fuera de mercado, ¿qué están haciendo? La analicé y resulta que para poder tenerla tenías que contratar una tarjeta de crédito, comprar un seguro de vida aparte, no el seguro tradicional, sino aparte otro seguro, o te daban a escoger entre un seguro de auto y uno de vida, tener una tarjeta y gastar 20 mil pesos al mes. Entonces, cuando ves esas letras chiquitas, pues para algunas personas dicen, ay, pues 20 mil yo los gasto siempre, yo de por sí quiero un seguro de auto y para personas les va a funcionar, pero ya para otras, ah, pues es un gastito adicional, a lo mejor el seguro de auto era un poquito más caro que el que tenías y te empieza a sumar costos que hay que considerar todo, avalúo, notario, el impuesto posible de la diferencia de los precios que les contaba, ahora sí que meter todo en la ecuación. Porque sí, no saben cuántas veces me llegan casos de me voy a comprar una casa porque siempre suben, pues no necesariamente, no estoy diciendo que no sea una buena inversión, digo, hagamos los números bien y que el número te dé para que pues sea más certero tu proyección y tu proyecto.
No, yo creo que dejarles nada más tarea a los campeones. Tienen mucha tarea, miren. Yo los invitaría a que se metieran a las mismas páginas que analizamos: Bancomer, Santander, pero que también se metan a Banamex, que también se metan a Scotiabank, a HSBC, a Banorte, a Firme, Banregio, todos los bancos que encuentren en Scotiabank y comparen Inbursa. O sea, realmente yo les diría, vean todo antes de tomar una decisión tan importante, porque es un monto muy grande y si se pueden ahorrar unos por ciento, la diferencia puede ser abismal, como ya lo vimos. Entonces, acuérdense, no sé si quizás agregar algo más al episodio, Manuel, quisieras agregar.
Pues miren, creo que vale la pena hacer una dinámica colaborativa. Ayúdenos en los comentarios, quien lo escuche en Spotify, que se vaya a YouTube y los que están aquí en el canal o directamente en alguna otra red que se pueda hacer comentarios. ¿Alguna hipoteca que hayan visto que sí sea bastante rompedor, algo que crean que valga la pena que luego analicemos por acá en los diferentes, en el canal de Omar o en mi canal? Porque pues esto, como están saliendo tantas ofertas todo el tiempo, pues entre todos podemos encontrar cosas bastante interesantes. Ayúdenos en los comentarios a ver si encuentran alguna que les parezca atractiva.
Bueno, ahí vamos a estar checando los comentarios. Pues acuérdense de seguir al podcast Campeones Financieros en todos lados. Está en Spotify, Apple Podcast, en Video Podcast, en YouTube y demás plataformas de podcast como Google Podcast. Está en prácticamente todas las que existen. Ahí las van a encontrar. Acuérdense de seguirnos a Manolo y a mí en nuestras redes. Manolo sale como el agua de los business. Yo salgo como Mario, que soy un financiero. Estamos en Facebook, en TikTok, en YouTube, en Instagram. Estamos en todos lados. Y listo, bueno, pues acordarse de que nos vamos a ver en el siguiente episodio. Vamos a traerles temas muy novedosos. Sugiéranos en los comentarios de qué les gustaría que habláramos. Y con gusto, nosotros sí los leemos todos, a lo mejor nos contestamos todos, pero sí le estamos echando un ojo constantemente para traer los temas que ustedes quieran. Acuérdense que ustedes son los que mandan, campeones.
Venga, mucho éxito campeones en sus decisiones. Nos vemos en el próximo episodio.
Hasta la próxima.